Y como le habíamos contado, vamos a nuestra siguiente entrevista y nos acompaña Pedro Casalatriste. Él es vicepresidente ejecutivo y director general de la American Chamber of Commerce of Mexico, y a quien saludamos con mucho gusto. Pedro, ¿cómo estás?
Hola Mario, muy bien, contento de estar aquí con ustedes, gracias por el espacio.
No, hombre, al contrario, gracias a ti. A ver, varios temas que platicar. Fíjate que hoy empezamos el programa hablando del estado de la economía mexicana. Veíamos que había, que hay varios problemas de crecimiento, de creación de empleo, pero en materia de comercio, las cifras dicen que, pues yo no sé si por temor a los aranceles, pero siguen creciendo, por ejemplo, el tema de las exportaciones a Estados Unidos.
Correcto. Es una tal vez hasta una paradoja bizarra en donde nos preocupamos mucho por la incertidumbre que se puede generar por la revisión del T-MEC y los cambios que hay en los aranceles. Sin embargo, vemos que el comercio exterior fue el sector de la economía que más creció, casi un 8%. Y si nosotros vemos las exportaciones manufactureras quitando la industria automotriz, que ese es un asterisco importante, pues crecen casi por arribita del 17%, ¿no? Si nosotros analizamos también los flujos de inversión extranjera directa, también podemos percibir un récord histórico a finales del tercer trimestre con 40 mil millones de dólares. Entonces pareciera que el exterior sigue viendo a México de una manera muy atractiva.
Que contrasta con lo que estamos viendo en la inversión interna y además con el conjunto, digamos, de la economía mexicana. ¿Cómo estás viendo tú? Porque mucho de esto tiene que ver con aprovechar el marco legal actual que facilita estas exportaciones, pero con la sombra de la revisión del T-MEC. ¿Cómo estás viendo la forma en la que se encuentra hasta este punto? Porque entendemos que es algo que va a estar en desarrollo en los siguientes meses.
Mira, yo creo que la revisión del tema que en los últimos meses ha pasado dos cosas. Uno, se ha politizado mucho y en ese mismo sentido hemos sido víctimas de entrevistas de banqueta y reacciones muy al aire que han generado una incertidumbre y tal vez un desconocimiento importante de dónde estamos parados. La revisión del tema que está escrita en el acuerdo desde hace 6 años que entró en vigor. Y ya sabíamos que este iba a ser un proceso que iba a suceder. Ahora, cuando nosotros analizamos la coyuntura política en Estados Unidos y entendemos que el presidente Trump, el Poder Ejecutivo, necesita de una mayoría en las cámaras, en el Poder Legislativo, para poder aprobar un cambio real en un acuerdo comercial, ya sea que le aprueben el Trade Promotion Authority para poder hacerlo en fast track, nos damos cuenta que en realidad el presidente Trump no tiene las facultades hoy para hacer un cambio significativo en el acuerdo, ni se diga movernos a dos acuerdos distintos, bilaterales, uno de Estados Unidos con Canadá y uno de Estados Unidos con México. Entonces, en ese sentido, yo creo que parte de lo que está pasando es que mucha gente en el sector privado, tanto en México como en Estados Unidos, entiende que si bien hay mucho ruido político, la revisión del T-MEC va hacia eso, una revisión, lo que estaba pactado. Y lo que se está generando hoy en día es que el gobierno de México está apretando, digamos, las tuercas en aquellos espacios en donde la implementación no ha sido la correcta para poder llegar de mejor manera al proceso de la revisión. Así es como yo lo veo, Mario, sumado también al tema de los aranceles, que sí me gusta separarlo porque esos no creo que se vayan a ir en el corto plazo.
Eso lo es que va a seguir en la bolsa de Trump como herramienta.
Sí, los aranceles son una, tal como lo dijiste, son una herramienta útil para él de negociación, de presión en otros temas, usar lo comercial y lo económico para presionar, por ejemplo, en México en temas de migración, fentanilo, seguridad, y que además esa puede ser la herramienta diferenciadora de presión entre México y Canadá. Mucha gente me ha preguntado estos días, oye, después del discurso de Carney en Davos, eso nos va a llevar a bilaterales porque ya se están agarrando con las cubetas acá entre Trump y Carney. Y yo me mantengo. Creo que el acuerdo se va a mantener trilateral, pero Donald Trump podría utilizar los aranceles para presionar de manera diferenciada a un actor y a otro.
¿Qué peso tiene en esto, Pedro? Porque hay sectores, por ejemplo, dentro de Estados Unidos muy entusiastas con la idea de mantener las cosas o de profundizar incluso en temas de la integración, de las cadenas de valor. Pero luego vemos dentro de los propios Estados Unidos grupos que ven a México como una amenaza del propio secretario de Comercio de los Estados Unidos, en otro de los discursos de Davos, que a mí me impactó tanto como el de Carney, diciendo la globalización ya no le funciona a Estados Unidos y tenemos que reforzar las fronteras. Un discurso pues que habría imaginado de cualquiera menos de un secretario de Comercio de Estados Unidos. Hay otros grupos también dentro de del mundo MAGA que traen este asunto de México como amenaza, por ejemplo, ahora con las movilizaciones y que quieren hasta apuntar a los consulados como fuentes de desestabilización. ¿Cómo pesan esas voces dentro de Estados Unidos frente a las que pues han probado las ventajas de este modelo de integración?
Mira, sin duda que complejizan la labor de todos aquellos que nos dedicamos y buscamos un mejor ambiente de negocios entre nuestros países, que haya mayores flujos comerciales, inversión, etcétera. Lo complejizan muchísimo, nos hacen trabajar el doble para encontrar los argumentos y las maneras en las que tenemos que presentar esos argumentos en un contexto político y de comunicación muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Ese tipo de voces siempre han existido. Nosotros, junto con la US Mexico Foundation, llevamos ya un año haciendo unas encuestas en Estados Unidos preguntándole al votante americano cuál es su opinión sobre México. Y la buena noticia aquí, y recordarás, Mario, que esto se los comentaba yo en el último North Capital Forum en octubre, en la cabina que tuvieron ahí, donde la favorabilidad de México dentro del electorado americano ha mejorado significativamente en el último año. Cuando entró Trump, había un nivel de desfavorabilidad importante en la mayoría de los votantes de Estados Unidos, pero este año se ha manejado bastante bien y se ha mejorado. Cuando nosotros vamos a Washington y hablamos con este tipo de personas, tanto en el Departamento de Comercio, USTR, el Departamento de Estado, yo sí percibo y les comparto un cambio en la valoración que hay de México por parte de estos funcionarios de inicios del año pasado a inicios de este, donde están contentos, ven un trabajo fluido y se están alcanzando ciertos resultados que no se habían logrado en mucho tiempo. Entonces, complica las cosas, pero no las destruye por completo.
Okay. Pedro, buenos días. Te saluda Alfonso Cerqueda. ¿Qué indicadores deberíamos estar observando o cuidando o previniendo también para no perdernos con esta incertidumbre?
Gracias, Alfonso. Mira, yo creo que cuando yo hablo con las empresas que me toca representar aquí en la American Chamber of Commerce, curiosamente la preocupación número uno está más en temas internos de México que en la incertidumbre que se puede generar de la revisión del T-MEC. Por un lado, en cuanto a indicadores o temas, están públicos todos, bueno, como el 50% de los comentarios que se virtieron al USTR a finales del año pasado sobre la valoración del T-MEC. Ahí nos podemos dar cuenta que la inmensa mayoría de quien emitió comentarios está a favor del acuerdo. Sin embargo, hay precisiones en la implementación del acuerdo y ahí es donde podemos revisar ciertas cosas, como puede ser el tema de energía, el tema del Estado de Derecho. Y eso me lleva, les digo, con lo que empecé, que es los temas internos. Las empresas hoy están preocupadas más por cuestiones de Estado de Derecho al interior de México, el actuar del SAT, las deudas del gobierno, obviamente la profunda transformación que se dio en temas constitucionales, en todo el ecosistema legal de este país. Y las empresas están viendo eso y preocupándose por eso. Entonces, más que los indicadores tradicionales, yo te diría, hay que ver mensajes como el de principios de este año, que se cambian los lineamientos de actuar del SAT, lo cual es súper bueno. El pago de las deudas de Pemex, IMSS, CFE, eso también va a ser muy bueno. La emisión de permisos y trámites por parte de COFEPRIS o la Secretaría de Economía. Entonces, se empiezan a ver buenas señales en lugares donde no estábamos acostumbrados a buscarlas.
Bueno, pues hay que mirar esos aspectos también que pueden facilitar que crezcan estas inversiones. Me quedo también con lo que dices de la preocupación con los temas locales y no con este proceso de ratificación, que ojalá camine como nos lo estás planteando, Pedro, y si nos lo permites, pues seguiremos en la conversación sobre estos y otros temas de la relación binacional.
Siempre, siempre a la orden y a su disposición, Mario. Gracias por el espacio, como siempre.
Al contrario, gracias a ti. Es Pedro Casas Alatriste, vicepresidente ejecutivo y director general de la American Chamber of Commerce of Mexico. Bueno, ahí está el tema.